alabar y bendecir por haberme regalado la oportunidad de poderte alabar y bendecir con tu hermano. Te doy gracias, Señor, porque realmente ha sido el gran regalo que tú has hecho también a mi vida. Además de tu amor, poder compartir tu amor con otros, no caminar sola, poder estar juntos dándote gloria, cantándote y alabándote. Gracias, Señor, por todos estos años vividos aquí en Granada, por toda la gente que me regaló tanto amor, Señor. Te doy gracias, Señor, porque hoy también puedo encontrarme con ellos y parece como que no han pasado los años.
Gracias.
También gracias, Señor, por Chus, por haber conocido también a Pedro, a Vicente, a tantas personas, Señor, que tú nos has regalado para poder acercarnos más a tu amor. Gracias, Señor.
Cada instante, cada momento, Señor, tú has estado vivo, resucitado y presente en nuestras vidas, en nuestras circunstancias, Señor, en nuestro crecimiento, en nuestro avanzar, en nuestras caídas. Tú siempre has estado ahí presente, Señor, yo te alabo y bendigo, Señor. Bendito la gloria, cuán bello eres, Señor.
Jesús, te presento a todos mis hermanos esta tarde aquí. Te presento en este momento penitencial a todos ellos, Señor, de una manera especial a su vida de pecado, a su vida deficiente, a todos y cada uno, Señor, de los que sufrimos bajo el peso de esa acción que sobre nosotros ejerce ese pecado que viene desde antiguo, Señor, haciéndonos daño. Hoy te presento de una manera especial a todos los que les falta fe, a todos los que tienen que gritar esta noche aquí, danos, auméntanos la fe. Somos todos, evidentemente. Pero te presento a todos para que nos aumentes la fe, Señor. La fe en tu resurrección, la fe en tu vida, la fe en tu salvación, para que así podamos nosotros, Señor, vivir con alegría y gozo el esplendor maravilloso de tu resurrección. Danos cuenta de que el mundo existe para que tú, tantos millones y millones de años de evolución solo tienen un sentido, que tú existieras y que tú murieras y resucitaras por el mundo entero y sobre todo por nosotros, Señor. El mundo, el sentido del mundo es la humanidad, y dentro de la humanidad tú eres el pleroma, la plenitud de todas las cosas, lo que nos une verdaderamente con la divinidad, porque tú, además de hombre, eres Dios. Jesús, tú que has venido a quitar el pecado del mundo, te presento a todos estos hermanos. Tú les conoces a cada uno, toca sus vidas, Señor. Te presento todos los momentos en que su conciencia les ha reprochado algo. Todos los momentos en que han sentido que no estaban haciendo bien. Todos los momentos en los que no se sintieron a gusto consigo mismos. Tú eres el que sabes, tú eres el que calibras, porque nosotros tenemos tantas cosas dentro algunas veces, Señor. Tenemos tanta malformación muchas veces, pero te lo presentamos todo, tal como está, tal como ha sido, tal como es dentro de nuestro corazón. Y no queremos hacer carnaza de nada de ello, Señor, porque te queremos entregar nuestra vida de pecado, toda entera. Nuestra vida de deficiencia es tuya. Tú has muerto por ella. Es en tu cruz donde se resuelven todos nuestros problemas y en tu resurrección. Y ahora te la entregamos, Señor. Sánanos. Sánanos de aquello que nos puede no hacer débiles, sino aquello que nos puede endurecer. Aquello que nos puede separar de ti. Aquello, Señor, que puede hacer que nuestro corazón no se sienta a gusto con tus cosas. Sánanos de ello, Señor. Sánanos de todas estas cosas porque verdaderamente es lo que interesa, Señor. No contamos cada uno de nuestros pecados, cada una de nuestras deserciones, cada una de nuestras rebeliones, cada una de nuestras infidelidades. No contamos nada de eso. Te contamos a ti, Señor. No queremos vivir hacia nosotros interiorizando nuestra vida y nuestra vida mala. No queremos, Señor, decirte cosas desde nosotros y desde nuestras deficiencias. Queremos simplemente proclamar ya que tú vives, que tú eres el que sanas, que tú eres el que vienes, que tú eres el que perdonas. Y queremos poner, Señor, nuestra confianza en ti, sobre todo en ti. Por eso, sánanos de la desconfianza. Sánanos, Señor, de el miedo. Sánanos de todos los escrúpulos que podemos tener acerca de nuestra vida y acerca de nuestro comportamiento. Señor Jesús, te lo presento. Te presento la conciencia de cada uno de estos hijos e hijas tuyas que están aquí en este momento. Y te la entrego. Te la entrego toda entera esa conciencia, Señor. Dales a ellos también el don de entregártela, para que sea la conciencia de cada uno, sea lo que tú esta tarde le ofreces al Padre, juntamente con tu entrega, para sentirnos libres, para que todos estos hijos tuyos sientan libertad con respecto a su manera de ser, a su comportamiento y a su pecado. Y haz que tú seas el que verdaderamente nos vas introduciendo en tu manifestación, en tu gloria. Sabemos, Señor, que somos débiles y que tú nos mantienes débiles para que no nos creamos que la fuerza viene de nosotros como a Pablo. Porque tu grandeza y tu poder se realiza en nuestra debilidad. Haz que aceptemos, Señor, nuestra debilidad. Haz que aceptemos, Señor, también la mala idea que hemos tenido muchas veces con nosotros mismos. El no aceptarnos a nosotros mismos. Y el no aceptarnos por cosas de estas. Rechaza, Señor, de nosotros toda tentación del mal, del demonio que viene diciéndonos que no somos dignos. En ti somos dignos, Señor. En tu dignidad todos somos dignos de celebrar esta Eucaristía, de entrar en tu presencia. Gracias por ello, Señor. Yo te lo entrego todo. Bendito seas Jesucristo. Alabado seas por siempre. Alabado seas por siempre tu nombre. Gloria, gloria, bendición, honor y poder a ti, mi Señor y mi Dios. Gloria, gloria a ti, Señor. Yo te bendigo y te doy gloria. Oramos en un momento en lenguas, hermanos.
Con insultos a la palabra de Pablo. Entonces Pablo y Bernabé dijeron sin contemplaciones: teníamos que anunciaros primero a vosotros la palabra de Dios, pero como la rechazáis y no os consideráis dignos de la vida eterna, sabed que nos dedicamos a los gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor. Yo te haré luz de los gentiles, para que lleven la salvación hasta el extremo de la tierra. Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y alababan la palabra del Señor, y los que estaban destinados a la vida eterna creyeron. La palabra del Señor se iba difundiendo por toda la región, pero los judíos incitaron a las señoras distinguidas y devotas y a los principales de la ciudad. Provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y lo expulsaron del territorio. Ellos sacudieron el polvo de los pies como protesta contra la ciudad y se fueron a Iconio. Los discípulos quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Palabra de Dios.
Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad. Su diestra le ha dado la victoria y su santo brazo. Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor, la tierra entera, cantad al Señor un cántico nuevo. Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia, se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Aclama al Señor tierra entera, gritad, vitoread, tocad para Dios. Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor, la tierra entera, cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor.
Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica: hace tanto que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo os digo, no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí hace sus obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, creed a las obras, os lo aseguro. El que cree en mí también él hará las obras que yo hago, y aún mayores. Porque yo me voy al Padre, y lo que pidáis en mi nombre yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridos hermanos, hemos visto en la primera lectura cómo los judíos rechazaron la palabra de Dios. Estaban Bernabé y Pablo predicando y los judíos pues no les dejaron, rechazaron la palabra. Porque habían acudido tanta gente que no era judía, que se llenaron de envidia. ¿Cuántas cosas suceden por envidia? ¿Cuántas cosas suceden por malos rollitos que tenemos los unos con los otros? Parece, y si uno piensa sobre sí mismo, dice, no, yo es que envidioso no soy. Pero estas cosas están muy adentro muchas veces. Y es difícil ponerle palabras. Los judíos por envidia. Figuraos que Marcos se atreve a decir que a Jesucristo lo crucificaron por envidia. También. ¿Es posible? Por envidia. Entonces, pues, decían Pablo y Bernabé, bien, puesto que no aceptáis la palabra de Dios, sabed que nosotros nos vamos a dirigir a los paganos, nos vamos a dirigir de ahora en adelante a los gentiles, así nos lo manda el Señor. Y San Pablo dice al final de la carta a los romanos, vuestra fe se debe a la caída de ellos. Qué cosa, ¿verdad? ¿Vosotros imagináis a unos cuantos paganitos de estos convertidos en medio de la estructura judía, en medio del pueblo judío, de la forma de ser de los judíos, nos hubieran comido a la iglesia? Pero ¿cómo Dios tiene previstas todas las cosas? Pues mira, voy a hacer una iglesia nueva, así que mis amigos antiguos les voy a dejar. No que haya el Señor, digamos, rechazado a su pueblo, dice San Pablo, eso no, porque yo soy judío. Le dice muy claro y no le gusta esa perspectiva. Pero para que salga una cosa nueva, es necesario que la vieja decaiga. ¿Qué sentido tiene la renovación y otros grandes movimientos hoy día en la Iglesia? Pues eso, renovar, renovación. Pero para eso es necesario que otras cosas caigan. ¿Qué es lo que tiene que caer? Pues yo qué sé. Pues la fe de muchos que no estaba renovada, por ejemplo, que hablábamos esta tarde. Hoy entre los frailes hay muy pocas vocaciones. Pues es necesario que caigan. Porque si hay tantas vocaciones como antes, aquí no se mueve nada. Aplastan cualquier novedad. Las parroquias, igual, es necesario que caigan, que vaya mucha menos gente. Los obispos no pueden caer, porque los obispos pueden estar ahí. Pero al menos no estorban. No ayudan mucho. Porque la renovación carismática, y yo llevo 30 y muchos años en la renovación carismática, y siempre, digamos, arriba, y no he visto ninguna ayuda. Pero es que tampoco hace falta. No hace falta ninguna ayuda. Nos quejamos de que qué pocos sacerdotes hay en la renovación carismática, pero ¿para qué quieres más? ¿Para que te los tropeen? Deja al Espíritu Santo que haga su obra. Deja al Espíritu Santo que haga su novedad. Y la va a hacer con un pueblo muy pequeño, con un pueblo muy pobre. Que no la va a hacer entre bambalinas, que lo va a hacer de una manera muy pobre, muy sencilla. Y cuando nos demos, cuando no nos demos cuenta, está ya ahí. Ya ha nacido, ya ha surgido. No podemos ponerle nosotros tiempo o medida o cantidad de ninguna forma al marketing del espíritu, porque el espíritu es el que lleva el marketing de todo esto. Pero yo muchas veces digo, qué bien, Señor, casi 40 años que lleva la renovación carismática. Y yo por lo menos lo he necesitado. Yo he necesitado que no me estorben. He necesitado que los grupos no crezcan demasiado. He necesitado vivir en pobreza, ser pobre, aguantar la insignificancia de estos grupos, aguantar que nadie nos haga caso. En todos los congresos, en todo, siempre está todo el mundo y con una bandera en primera fila. Pero no va a venir la renovación de la Iglesia por las banderas, os aseguro yo. Van a hacer de lo pobre, de lo más pobre. ¿Y dónde puede haber una renovación de la Iglesia? Pues en un conocimiento de Jesucristo profundo. Ese es el conocimiento de que nos habla el Evangelio después. ¿No me conoces? Si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre. El conocimiento que nos dice Jesús. Cuando dice Jesús en el sermón último, la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, Padre, y a mí enviado Jesucristo. Eso quiere decir, no es un conocimiento intelectual, es un conocimiento vital, sabroso. Que nos conozcan, que sepan, que sean nuestros amigos, que puedan vivir de lo nuestro, porque se lo vamos a dar todo. Entonces, no os desaniméis, que nadie se desanime, aunque nos toca ser del número de los anagüines, que se llama, nos toca ser el resto. Un resto. Pero no tenéis vocación de resto. ¿Qué os parece esto que os estoy diciendo? ¿No tenéis vocación de resto? ¿O tenéis vocación de más fachada? No, que nos conozcan, que nos jaleen. ¡Jo, la renovación! ¡Qué poder! Llena estadios. Llenando estadios no se va a renovar nada. Necesita tiempo. Todas estas cosas necesitan tiempo. Para que el Espíritu Santo sedimente. Para que el Espíritu Santo vaya haciendo obra. Y una renovación tan profunda como la que se está realizando no es cuestión de una generación solo. Y a lo mejor ni siquiera de dos generaciones. Pertenecemos a un pueblo renovador que está renovando en profundidad ciertas cosas, porque la renovación tiene como dos momentos. El primer momento es un momento, digamos, cultural, diría yo, no sé cómo llamarlo, que es ese momento que ya se ha realizado. ¿Por qué? Pues porque nuestros estilos, la JMJ sí parecía una renovación carismática. Yo viajé en los metros de Madrid para arriba y para abajo porque pocos espectáculos más bonitos he visto yo en la vida que a un millón de chavales en el metro juntos con sus banderas, con sus himnos, con sus cantos, con su cara de bondad, con su cara de acogida, con su... Si aquello era renovación carismática. Cuando le gritaban al Papa, ¡viva el Papa, viva no sé cuántos, viva Benedicto XVI! El calor interior era un calor de alabanza. Si esos chicos hubieran estado un poco más educados en lo que hacemos en la renovación carismática, no hubieran dicho ¡viva el Papa! Hubieran dicho ¡gloria a ti, Señor! ¡Alabado sea el Señor! Y hubieran llenado cuatro vientos que ya es difícil llenar los cuatro vientos, los hubieran llenado de alabanzas. Pero ya está el fermento ahí. Ya está el fermento funcionando. Porque ¿quién reúne eso? ¿Quién reúne eso? ¿Quién reúne esas multitudes? Y sí, porque no dejaron entrar. Porque allí había un número, no sé si los millones o cuántos, pero se quedaron cientos de miles de personas fuera. Porque no te dejaban entrar porque la policía no lo permitía. Por aquello de el peligro que puede haber en un algo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? Pues que hay un primer momento cultural. Nuestras canciones se cantan en casi todas partes. Nuestros gestos, nuestros estilos, montones de cosas de esas, están ya. Palabras, lenguaje, hasta la palabra carisma, ya está en la iglesia. Pero esto no es lo más importante. Aunque es importante, porque tener que estar así en misa sin moverte nunca. Pero ya empiezan en todas partes a tener gestos de más alegría, aplausos, cosas. Ya no choca, ya se está introduciendo, el Espíritu Santo está introduciendo una libertad mayor. Bueno, no sé en Granada, pero supongo que será como en todas partes. Una libertad mayor, un estilo nuevo, una formulación nueva de casi todas las cosas, que todavía pues la gente esta se queda. Incluso los que presiden las Eucaristías muchas veces dicen, bueno, ¿qué pasa aquí? Y hay una segunda parte de la renovación, que ya no es esta externa, sino crecimiento en santidad, crecimiento en fe, crecimiento en experiencia, crecimiento en teología, crecimiento en una renovación ya profunda, en la cual se descubre a un Jesucristo nuevo, se anuncia un querigma nuevo, un estilo nuevo, pero más que estilo, un Jesucristo vivo y resucitado, un Jesucristo nuevo. Ahí todavía hay que caminar mucho. Ahí todavía la renovación tiene que hacer su obra y la hará. Y la hará. Porque se habla mucho hoy de todo. Se habla mucho de gratuidad, por ejemplo. La gratuidad es una de las palabras profundas de la renovación. Pero claro, la mayoría de la gente se cree que la gratuidad es una gratuidad como la de un comedor de Cáritas, o la gratuidad de la educación pública, o la gratuidad del sol, de la lluvia y de esto, que es todo gratuito, gracias a Dios, no nos han puesto impuestos todavía por respirar. Es gratuita la respiración, no penséis que tardarán mucho en ponernos impuestos por respirar el aire español. Dirán, es que este aire es español. Y por lo tanto, como la crisis es muy gorda, cualquiera que respire en España, le recortamos. Entonces, no, se habla mucho de gratuidad. Se echan unos discursos bellos, racionales sobre la gratuidad. Pero separan a la gratuidad de la justificación gratuita. La separan de la salvación. No hablan de la gratuidad de la salvación en la que Cristo ha muerto y ha derramado su sangre gratuitamente por ti, que es la única gratuidad seria, profunda, que va a cambiar el mundo y va a cambiar la forma de ver el pecado, la forma de ver la moral, la forma de ver todo. Hasta que entre esta gratuidad en Jesucristo, en su muerte y en su resurrección, todavía hay mucho que hacer. Pero que nos dejen llegar poquito a poco. Porque primero se tiene que realizar en nosotros. Primero se tiene que realizar en nuestros grupos. Primero tenemos que enterarnos nosotros. Y que brote después el manantial. y el manantial llegará donde Dios quiera y como quiera. Yo por eso estoy muy contento en la renovación carismática, porque no tengo vocación, pues no sé, de exhibición o de exhibicionista. A muchos le duele y muchos no aguantan esta pobreza. Y muchos dicen, es que la renovación carismática está estancada. ¿No será que el tanque eres tú? ¿No será que no sabes por dónde va esto, que no entiendes? Porque las cosas de Dios siempre, siempre, siempre van así, van por ahí. ¿Quién podía pensar que Pablo y Bernabé estaban predicando una novedad radical en la manera de comprender a Dios, que iba a hacer nada menos que la cultura del mundo durante muchos siglos? ¿Y que quién iba a pensar? Necesitaron tiempo. La palabra de Dios necesitó tiempo. Si no, les hubieran machacado. Se hubieran machacado. ¿Por qué? Pues porque hay que tener mucho. En la historia de ese libro que hay ahí de Santo Domingo, de Guzmán, pues sucedió una cosa. Ahora ya no puede suceder, porque ya el Vaticano II ha dicho claramente que el Espíritu Santo reparte carismas no solamente jerárquicos, sino carismáticos a cada una de las personas. Y por lo tanto los carismas hay que respetarlos. Y de así que han nacido. ¿Pero qué sucedió en tiempo de Santo Domingo? Me gustaría que comprarais el libro, que no cuesta nada además, son 5 euros. Me gustaría que lo comprarais para ver una época profundamente carismática, pero que fue machacada. Había unos herejes que se llamaban cátaros, albigenses. Figuraos, estos herejes tenían bautismo en el Espíritu, el consolamentum. Empezaron igual que nosotros, por un movimiento del Espíritu. Pero no los entendió nadie. No los entendió nadie. Como entonces estaba tan estatizado todo, era todo tan, pues no les aceptaron. Como tampoco tenían buenos guías, porque no había estudiosos entre ellos, no había sacerdotes, eran todos seglares, pues al final terminaron por rebelarse contra la Iglesia. Se rebelaron y rechazaron a la Iglesia, rechazaron al papado, rechazaron los sacramentos, rechazaron no sé cuántos y se revistieron de filosofías maniqueas y cosas de esas raras. Pero disfrutaron del consolamentum. Consolamentum es lo que nosotros llamamos efusión del Espíritu, bautismo en el Espíritu. Y les transformaba de tal forma que el nombre que se dieron a sí mismos era bonhomme, hombres buenos, la bonomía, hombres buenos. Pues se daban cuenta que eran buenos, pero por el Espíritu, por la fuerza del Espíritu. ¿Y qué sucedió en aquella época? No estaba la Iglesia todavía preparada para estas grandes renovaciones, pues que los hundieron. Entonces el Espíritu Santo hizo surgir lo que no pudo hacer ese pueblo, hizo surgir a dos grandes santos que vivían la misma situación y la misma pobreza y eso que los herejes, Domingo y Francisco. Y entonces la revolución la hizo el Espíritu Santo con Domingo y Francisco, la que necesitaba en aquella época la Iglesia. Ahora nosotros seríamos cátaros, seríamos albigenses, si no hubiera el Concilio Vaticano detrás. Vamos, nos habían eliminado y puesto, pero ya no pueden tan fácilmente. Primero porque el Espíritu Santo ya... iba a decir que es distinto de entonces, pero puede actuar distintamente. Ya hay un Vaticano II y el Vaticano II es definitivo para que nosotros subsistamos. Hay carismas en el pueblo seglar y esos carismas merecen todo el respeto. Todo el respeto. Pues bien, pero estas cosas, todo esto tiene que ir creciendo. Todas estas cosas tienen que ir renovándose. Nosotros somos hombres buenos. Pues yo creo que sí. Por lo menos tenemos vetas de bondad. Porque mientras creemos, cantamos y alabamos, ¿a quién hacemos daño? A nadie. Y nosotros, sin embargo, sí crecemos. Y el corazón se transforma y deseas el bien para todos y deseas que llegue hasta los confines de la tierra el don de Dios, la bondad de Dios, la esperanza profunda de la vida. Que esto es muy bonito, que esto es muy bello, que la vida es bella. Aunque a veces parece, yo qué sé, no lo describo porque seguro que lo hacéis mejor que yo. Pero entonces, pues, la renovación tiene ese cometido. Mira qué bien nos ha venido esta lectura. Yo no sabía qué lectura era la que había hoy. Pero tuvieron que caer unos para que los otros hicieran crecer esta semillita nueva, con novedad. Con novedad. Lo más bonito que hizo San Pablo es hacer católico al cristianismo. Hacer al cristianismo católico. Católico significa universal. Declarar que el cristianismo es universal. Porque si no, hubiéramos sido un apéndice de los judíos. Hubiéramos sido los católicos, los cristianos, hubiéramos sido una secta judía. Pero no. Católico. Universal. Ya no hay hombre, ni mujer, ni griego, ni bárbaro, ni escita, ni esto, ni lo otro, sino que somos todos uno en Cristo Jesús. Y ahí se fabricó un fermento y una revolución impresionante. Pues vamos a confiar que el Espíritu Santo no termina de hacer todavía esa gran revolución interior en su Iglesia, que no solamente vale para la Iglesia, es mundial, es para todo. Es para todos, porque esa igualdad que predicó San Pablo, todo eso se hizo cultura y está hoy día funcionando en el mundo. Por eso no tengamos demasiado empeño en que estas cosas, pues nuestras, se vean y estemos en primer plano en las reuniones de no sé qué y no va por ahí. No va por ahí. El que no esté a gusto en esta oscuridad y en esta catacumba, hay otros grupos que se exhiben mucho mejor. Pues que se vaya a los otros grupos, porque aquí no va a permitir el Espíritu Santo la exhibición. Mira cómo nos tiene. Mira cómo nos tiene de pobres. Pero sin embargo, hay vida. Hay vida. Hay vida. Y no se muere, esto no se muere. Yo en Madrid estoy dando, en este momento estamos. Pero vamos, a mí me toca predicar en los tres, aunque no del todo, porque en algunos sí. Estamos dando, que yo sepa, a mi alrededor tres seminarios en este momento. O sea, que yo tengo que predicar un seminario los lunes, otro los martes y otro los jueves. Y hay mucha gente nueva. ¿Y qué cosa? La gente nueva siempre es esencial en la renovación, por eso hay que hacer seminarios, aunque sean pocos. La gente nueva es esencial, porque te hacen ver que el Espíritu Santo es el mismo que hace 30 y tantos años cuando yo recibí la fusión del Espíritu. Tienen los nuevos la misma sorpresa que entonces, el mismo gozo interior, la misma renovación de corazones, el mismo asombro. ¿Y qué es esto? ¿Y qué es lo que me está pasando? No se ha desgastado. No está desgastado nada. Está todo vivo, muy vivo. Y si está vivo, y si la vida vive, ¿cómo yo voy a estar muerto? ¿Cómo voy a estar yo muerto? Si precisamente esa es mi nostalgia, mi ansia y mi deseo más profundo. Entonces, Nosotros ya hubiéramos desaparecido hace mucho. Si esto no fuera del Espíritu Santo, un tipo de oración, un tipo de predicación, un tipo de estilo como el nuestro, bueno, hubiera desaparecido, pero con un barrido. Pero si la mitad de los grupos carismáticos han crecido en el cuarto de las calderas de calefacción, te han echado los párrocos siempre por ahí, siempre metidos, pero ahí está. Ahí está la obra del Señor, ahí está la obra del Espíritu. Y esto lo digo simplemente para animar, ánimo. Que pertenecemos a un pueblo señalado, un pueblo elegido, un pueblo que tiene algo que transmitir, que transmite una bendición profunda, que ya la experimentamos nosotros en nuestra vida, como hemos visto en los testimonios de hoy, pero que tiene un significado eclesial. Nosotros no hemos venido aquí para salvarnos, pero ya estamos salvados, entre otras razones, por Jesucristo. Sí hemos venido, en segundo plano, a experimentar esa salvación. Pero nuestra labor, fundamentalmente, es decir, nuestra proyección es sobre todo eclesial. El Espíritu Santo, al traerte aquí, a ti, mira a la Iglesia. Al traernos, mira a la Iglesia. Y tú dirás, ¿y cómo? Pero ¿cómo vas a saber tú cómo? Que digo que el marketing lo lleva a él. Pero siendo fiel y obediente a lo que aquí se da. Y aquí se da mucho. Y se está dando mucho. Y mira si podemos hacer retiros, mira si podemos hablar, mira si podemos alabar, mira si podemos hacer mil cosas. Por eso, queridos hermanos, pues, no juzguemos las cosas como... Para muchos la Iglesia se está muriendo. Hay muchos que dicen, la Iglesia se está muriendo. Que no, que está abriendo hueco. Está abriendo hueco. Se está abriendo hueco para las nuevas vitalidades, para las nuevas promociones, para el nuevo mundo, para la nueva realidad espiritual que el Espíritu Santo quiera crear. Pero el Espíritu Santo, porque yo algunas veces he enfadado, he dicho, esto se arregla con unos cuantos funerales. Que se mueran estos tíos una vez. Y ya se fue, que no, que la renovación no viene porque se muera. La renovación la hace el Espíritu Santo. Y ya se llevará a cada uno a su hora, a su tiempo y en su momento. No vamos a adelantarlo, porque no. Por eso ya, una vez convencido, ya no quiero que se muera nadie. No. Que no se mueran, no sea que no estemos preparados todavía. No, que no se mueran. Vamos a dejar que todos vivamos. Vamos a dejar que todos vivamos, porque en medio de nuestra esta, el Espíritu Santo realiza su obra. Ahora, la apariencia, como decía aquí Pablo, habéis de saber que ya no nos vamos a dirigir más a vosotros. Por tozudos y duros de cerviz. Y San Pablo, después, más tarde, en la carta a los Romanos, haciendo una formulación de esto que dijo aquí, dijo, es que es necesario, ha sido necesario que el pueblo judío perdiera la fe para que pudiera nacer una cosa nueva en su lugar. Una cosa nueva, con gente más sencilla, con los paganitos, con gente menos sabionda, que sabían menos de Dios, pero que lo tenían profundamente atenazado. Dejemos, hermanos, que el Señor realice en nosotros la obra maravillosa que yo, con todo mi corazón y con toda mi alma, creo que está realizando. Gloria al Señor.
Gloria al Señor.